Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Doncs ens envies un missatge de veu al telèfon 43 195 79 12. Si tens algun tema que vols que parlem, que surti en el programa i col·laborar, qualsevol cosa relacionada amb dones o amb homes que tu et ressoni, doncs res, ens envies un missatge, et poses en contacte amb nosaltres i aquí estarem, amb tu. De totes maneres, és un programa on ens agrada que els homes també es vinculin. O sigui, si hi ha algun home per ahí que també li ressona, doncs estarem encantats de rebre'l. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Al Facebook i també a Instagram. O, si més no, podeu anar a la web de Ràdio Arenys, a la carta, buscar dones i buscar Pucat. I allà trobareu l'enunciat del que hem treballat aquella setmana i allà ens trobareu. O sigui que podeu escoltar-lo quan vulgueu, on vulgueu i en l'estona que vulgueu. Els carrers que han anat passant amb ritme constant. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Susana Lázaro. Molt bona tarda, Susana.
Bona tarda.
Bona tarda. I avui ens acompanya la Pepi Arqués.
Arqués.
Per fer un altre Mujomo. És la primera setmana del mes i tenim Mujomo. Dones i homes del món i pel món. Soy luz. Jo soy luz. Sí. És cert que tothom som llum. El que passa és que moltes vegades desconnectem d'aquesta llum. Sí? Molt bona tarda, molt bon vespre, molt bon... En el moment que ens escolteu, aquí saludem a la Pepi Arqués i li donem el benvinguda de nou a Dones.
Sí, en aquest espai, no, de Mujomo, que és un espai de dones i homes del món. És un espai per donar veu i crear ponts entre cultures del món amb l'objectiu d'explorar junts l'art del desplegament de l'ésser humà, coneixent les històries de cada dona i home d'altres països, així com la seva art i la seva saviesa.
És molt.
És molt, eh?
És molt.
I aquest desig profund de crear aquests ponts reals, no? Amb aquestes altres cultures que tenim tant de saber uns dels altres.
Fixa-t'hi que és com un pont doble, no? Perquè és un pont amb altra gent, però és un pont entre homes i dones, no?
Sí.
Un vincle per anar fent la via de del camí del món, de la vida, en paral·lel, homes i dones, no?
Així és.
I en aquest camí trobar-te pues, diferents formes de viure, que serien les diferents formes de viure en diferents països, no? I reflexar-les en un espai com aquest, on el que fem i parlem és des de dones, com dones, vull dir, penso que és molt, molt enriquidor.
Sí.
Escoltarem una musiqueta per introduir a la persona que portes avui.
Aviam, aquí portes.
A veure, qui serà?
Aquí estoy, aquí he llegado. Transito por la tierra para hacerme sentir. Tan, tan, tambora, tambor. Soy mujer y vengo a ser. Por vos, Carmen Abella. Soy la luz de un nuevo día, portadora de alegría. Soy el eco de un candombe en flor. Soy la raíz de la sangre.
Un cant a la gratitud, un cant a la vida i amb ritme, vull dir, saps? És allò de... i a la llum.
I, total, i amb aquest ritme i aquesta força, no?, que ve aquesta dona.
Aquesta dona, vinga, presenta qui tenim avui.
Misteriosa, ella és Jade Valentina Gómez Sonora, nascuda al Carmelo d'Uruguai.
Sí.
Hola.
Hola, chicos.
Què tal?
Estoy un poco emocionada de estar aquí. Qué bonito este programa. Muchas gracias.
Bienvenida. ¿Cómo vols que et diem?
Jade.
Jade.
Jade Estable, sí.
Jade Isabel.
Jade. No. Només Jade.
Només Jade. Vale, pues Jade es una piedra preciosa. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí presente y nos vas a presentar, ¿no?
Yo primero me encantará escuchar un poquito que se presente ella. Quiero escuchar con sus raíces, su tierra, que nos traiga un poquito, nos coloque quién es Jade. ¿Sí?
Vale. Esto siempre lo respondo diferente, ¿no? Creo que todas.
Porque depende del momento, ¿no? Vamos cambiando.
Sí.
Pero además hay un hecho curioso, ¿eh? Aquí me gusta cerrar una reflexión, pero me ha salido. Que depende del entorno que estás y con las personas que estás, muestras una cara de tu pluralidad. Porque somos tan plurales y tan ricos que depende del el pie del teatro, ¿no? El pie que te dan, tú hablas desde un lugar, desde otro. Por eso las cosas salen diferente.
Totalmente de acuerdo.
Yo también.
Bueno, venga, a ver, ¿qué cara nos muestras hoy?
Vale, bueno, yo soy Jade y nací en un pueblito muy pequeño. Siempre estuve muy conectada con la tierra, con la naturaleza. Vengo de una familia indígena también. Y, bueno, indígena, española, italiana, ¿no? Estas mezclas que pasan en América Latina. Y entonces, desde muy pequeña siempre he tenido mucha sensibilidad, me he comunicado mucho con los pájaros, con los árboles, con los animales, con los espíritus también desencarnados. Y empecé a hacer antropología por este interés que tenía de conocer al otro. Y luego me fui inclinando hacia la espiritualidad, que en realidad es lo que estuvo conmigo desde que nací. Como esa... es enraizarme, es bajarme a tierra, pero también conectarme con lo divino. Y ahora acompaño a mujeres y a emprendedoras a crear sus proyectos, a conectar con sus espíritus, con confianza y bueno. Y lo hago de manera inclusiva. Creo que esa es la parte más única de mi servicio, que me quise siempre especializar en no trabajar solamente con las personas. O sea, no excluir al otro, como ustedes decían antes, no excluir al hombre, no excluir a la persona con discapacidad. Entonces mi especialización fue esta, en cómo hacer para que todos estuviéramos juntos.
Muy interesante. Me viene una pregunta cuando has hablado de indígena y de tus múltiples orígenes, ¿no? ¿Eso te ha llevado a estudiar antropología, buscar las raíces? Porque, claro, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Porque tú eres indígena, pero también tienes parte italiana, tienes parte española, tienes parte de todos, ¿no? Entonces, ese puzzle que te compone, ¿no? Pregunto, ¿te llevó a estudiar?
Bonito.
Sí, claro. Bueno, es muy bonito, depende de dónde lo estudies, de desde dónde lo vivas. Porque hay gente que lo rechaza.
Sí. Por y eso. Mi familia también.
O sea, por eso te lo quería entrar ahí, ¿sabes?
Sí. O sea, nuestra formación, nuestra cultura en Uruguay, siempre, y en general creo que en el mundo, tendió a ocultar esta parte indígena o de pueblo originario. Uh-huh. Y si bien en las conversaciones con mi abuela esto era una cosa del día a día, una cosa muy natural, pero fue... Es más, yo me reivindico como indígena después de haber estudiado antropología. Uh-huh. Y gracias a que yo estudié antropología, pude saber cosas de mi cultura que no se estudiaban en ninguna parte. Y es como, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza que nosotros somos un país donde la mitad de la población tiene esta descendencia, pero no lo hablamos. Uh-huh. No se dice en las escuelas ni en ninguna parte.
Sí, sí.
Así que tiene todo el sentido tu pregunta.
Sí, no, es que me ha llegado, ¿no? Porque he conocido otras personas en tu situación y que han tenido que hacer un largo proceso para recuperar esa identidad. Uh-huh. Porque en el fondo se han sentido mal, ¿sabes? Mal, como que no se conocían, ¿no? Sí. Entonces, por eso me ha llamado la atención.
Sí, sí.
Y justamente ver que tú la has encontrado, ¿no?
Sí, sí. Ahora la reivindico. O sea, eso, por ejemplo, en mi familia hice como un trabajo de... A través de mi formación... Fui pudiendo hacer preguntas a mi abuela, a mi padre, ¿no? Uh-huh. Como empezar a hacer preguntas para reconstruir esa historia que no la sabíamos. Y entonces después fue el trabajo de, digamos, todas que somos indígenas, porque si seguimos ocultando esta parte, seguimos promoviendo una identidad que es solo blanca. Uh-huh. Porque Uruguay como país o Argentina se fueron como proclamando como un crisol de razas europeas. ¿No? Es como están los suizos, los italianos, los españoles, y entonces somos solo europeos. Los indígenas quedaron para la historia, pero no.
Bueno, ha pasado con todos los países que han sido invadidos. Norteamérica igual pasó con los indios, ¿no? Que han sido como borrados, ¿no? Y está solamente la figura blanca, y no es así. Total. Y no es así, sí, sí. Y luego me ha llamado la atención otra cosa, que has hablado de los espíritus. Desde pequeña tenías conexión con los espíritus. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque a mí siempre me han dado mucho yuyo. Entonces, sí, ahora ya no, pero hubo épocas que sí.
Y
que
aún yo creo que hay mucha gente que cuando escucha eso, ¿no? Porque como hay tanto desconocimiento, a mí me ha parecido hermoso con qué naturalidad lo has dicho.
Claro,
¿sí?
Claro.
Porque normalmente cuando vivimos a alguien así, y a mí me ha pasado en mi momento... juzga de que, uy, está de las que se le va la cabeza. pero sí que se da ese concepto.
Entonces, yo en este momento
es muy bonito que lo puedas tomar con esta notoriedad. ¿Por qué? Porque habrá muchas personas que muy probable que hayan vivido y que vivan esta experiencia de poder, ¿no? Tener esta sensibilidad. Pero como bien también has hablado de la parte indígena que lo cierran por un motivo, que a veces es simplemente sencillo y es que no se nombra, ¿no? Ajá. Y ahora lo podamos nombrar para que personas que estén viviendo esas experiencias, ajá, que no saben lo que es, que se piensan que pues eso, que a lo mejor no están viendo la cabeza y cierran, pues que lo podamos traer con esta simpleza natural que es porque está en todos en realidad, ¿eh?
Sí, sí. Total. Pero como ella lo ha explicado y lo ha explicado desde pequeña, me ha llamado mucho la atención, ¿no?, de darle visibilidad a esa facultad que tú no has cerrado. Porque los niños pequeños la tienen, pero se cierra. Se cierra por el entorno, por las presiones, por lo que se explica.
Sí, sí.
Entonces aparecen los miedos. Que cuando son esos miedos que yo he vivido durante muchos años y que llegó un momento que dije, se acabaron.
Sí, ¿no? Sí,
entonces,
sí, es un proceso.
Puede, ¿no? También lo digo y lo reivindico porque se pueden acabar esos miedos, ¿no? Se puede dar y verlo de otra manera, ¿no? Y entonces hoy le damos pie para que ella lo pueda explicar.
Sí, sí, queremos saber.
No, y está bueno porque mientras las escuchaba pensaba, tiene todo el sentido con lo que venimos a hablar hoy, porque en realidad dicen que las personas, o sea, las personas que descendemos de los pueblos originarios de América Latina, sur, norte o también de África, ¿no? Como pueblos que culturalmente hemos estado muy cerca de la tierra, también hemos podido como conectar más fácil con este mundo de lo sutil, que son los espíritus o los elementales, ¿no? El espíritu de un árbol, de, uh-huh, del viento. Y para mí fue una cosa muy natural. Yo al principio hablaba con un árbol. O sea, mi primer amigo tenía 3 años y era un árbol. Y entonces, claro, para mí este árbol y yo realmente hablábamos. Sí. Y en un momento, bueno, mi abuela lo tenía que matar este árbol porque estaba enfermo. Fue un proceso difícil, pero yo lo recuerdo con mucha claridad. Y a partir de este momento, de este árbol que muere, fue como yo reconocer que estaba toda esta conexión con esos otros espíritus, que en realidad lo hacía de manera natural, como los niños, tú lo has dicho. O sea, yo hablaba con los árboles, uh-huh, con los animales, uh-huh, veía amigos
pero
imaginarios.
Pero una cosa muy buena, nadie te dijo que no lo hicieses.
No, más de grande fue
pero
la
en ese momento no te dijeron...
No.
No, y tú seguiste.
Sí, tuve claro. mucha suerte de que...
Tuviste mucha suerte.
Mi sí. mamá nunca me trató, ni mi mamá ni mi papá. Mi papá no creía mucho, pero siempre me decían como que confiaban en mí. Eso yo no veo, ¿no? Tipo, mi padre de adolescente me dijo una vez, yo no veo esto que tú dices que ves, pero yo creo en ti, y si tú estás mal en esta situación, yo te acompaño. Y ya está. Claro. Y creo que tuve mucha suerte
bueno,
de
además
este
cogió
apoyo.
El papel que es el que se tendría que coger como padre, ¿no? Que es el de acompañar.
Sí, sí.
Ni imponer, ni dirigir, ni nada. Simplemente nuestros hijos vienen al mundo y nosotros acompañamos su camino. Y ya está, ¿no? Entonces, si él adoptó el papel de acompañarte, es el mejor regalo que te pudo hacer.
Sí, sí, sí. Sí, es un amor incondicional muy grande. Y si bien, claro, es lo que tú dices, yo en ese momento de la adolescencia, la niñez la viví muy fácil, digamos, pero la adolescencia, cuando empezaron como... bueno, siempre es más complicado tener que encajar. Entonces, ese momento sí que yo me empecé a cerrar, como no quererme mostrar tanto, pero creo que aún así, eso, mi familia siempre estuvieron conmigo apoyándome, por más que tenían otras ideas. Y entonces, nada, mis momentos difíciles, yo pensé internarme en un momento en el manicomio, no sé cómo se dice aquí.
Manicomio,
total, sí, sí.
Solo porque yo quería dejar de ver tanto, porque veía mucho. Y en realidad en ese momento fue que mi padre me dijo esto, como no, o sea, te vamos a acompañar, vamos a encontrar formas y creo que tuve mucha suerte de ese amor incondicional.
¿Cómo? ¿Qué formas te ayudaron?
Ahí es donde empecé mi espiritualidad. A los 18 años empecé a hacer regresiones a vidas pasadas, conocí un médium. Uh-huh. Y entonces, antes había conocido algún médium, pero era más como la médium que tira las cartas.
Yeah.
Y es diferente, o sea, no sé, era como otra la relación. Pero en este caso fue justo una situación muy delicada con un espíritu desencarnado que, claro, yo había intentado resolverlo, pero, claro, yo no tenía herramientas.
Vale.
Hoy yo sé, y de hecho he estudiado, y mi mente lo entiende, y yo sé qué hacer, pero en ese momento no tenía herramientas, era demasiado para mí. Estaba también en situaciones difíciles de la vida común, ¿no? Con parejas, vínculos tóxicos, o sea, no era solo una cosa espiritual, era una situación complicada. Uh-huh. Y entonces, en lugar de ir al manicomio, pedí ayuda a un médium. Llamé por teléfono a un médium y fue la primera vez que pude contar con detalle mi visión, las visiones que yo tenía como al paso por paso, digamos, todo lo que me había pasado. Y este médium, en lugar de pensar que yo estaba loca, me escuchó y me hizo preguntas. Y entonces yo dije, ay, no se asusta de lo que le estoy diciendo, al contrario, ¿no? Y entonces él me ayudó, sacó el espíritu de mi casa y entonces yo a partir de ahí empecé toda una búsqueda espiritual de poder reconocer qué me estaba pasando y por qué.
Fíjate que es interesante ver que no tuviste que ir a un manicomio porque hubo una persona que te aclaró qué estaba pasando y te ayudó. Entonces es para personas que nos escuchen, que están en situaciones que dicen, es que a mí se me va la cabeza, vamos a ver cómo se te va la cabeza y desde dónde se te va, ¿no? Y a quién tienes que acudir, ¿no? Que siempre busquen ayuda, porque la ayuda les va a llegar. Igual sí, que les llega la movida de mente, les va a llegar también la luz o el camino para poder resolverlo,
sí,
sin tener que recibir tratos agresivos, ¿no?
Total.
Sí, sí, es verdad que te estaba escuchando y me ha venido por recuerdos, ¿no? Recuerdos de personas cercanas que han tenido visiones que se han encontrado, de hecho, no hace mucho, en el grupo donde estábamos, El Camino a la Espiritualidad, ¿sí? Haciendo estudios, una persona se le abrió el canal y empezó, pues, a ver lo que él decía, ¿no? María Magdalena, empezó a ver visiones energéticas y tal, pero no lo supo sostener, y cuando llegó a su casa, su familia esto no lo entendió y lo llevó a un manicomio y lo empastillaron, y a día de hoy él va empastillado, ¿no? Entonces, claro, es como, qué duro, porque cuántos seres hay hoy que no son escuchados como te escucharon a ti. Y bueno, me parece muy bonito poder darle aquí este
no, y sobre natural. Todo sobre todo dar obertura, abrir para ver que hay otras cosas, y que hay otros mundos y que hay otros niveles y que somos energía. Sí. Y esta energía se mueve y se desplaza de formas diferentes, y es encontrar el canal con el que tú sintonizas de forma fácil. Porque sí, puedes cerrar puertas, decir, no, yo esto no lo soporto, no lo quiero ver más.
Y ya está.
Y ya está, pero es que las puedes cerrar. Igual que se te han abierto, las puedes cerrar. Por tanto, el recurrir a no reconocerte, a no ser tú, que es cuando te empastillan, eso sería ya en el último extremo, ¿no? Antes hay muchos más otros
sí,
recursos.
Sí, pero hoy en día, por desgracia, aquí cortan, como digo yo, por lo sano, ¿eh?
Es así, es triste, pero es así.
Pero bueno, estamos ahora nombrando y creando espacios, ¿no? Ya no solo en la radio, sino que yo también encuentro que fuera de estos lugares. ¿Para qué? Para que personas, cuando se encuentren en esas circunstancias, puedan tener ese sostén, como tú la escuchas ya con su familia, ¿no?
Que la gran suerte que tenemos hoy en el momento que estamos viviendo es que hay muchísimas técnicas y están abiertas y las puedes encontrar con muchísima facilidad, solo es cuestión de buscar. Eso sí, también puedo decir que hay que buscar el grano y dejar la paja, porque eso es como en la Biblia cuando hablaban de los fariseos en el templo. Hay mucho aprovechado que se dedica a hacer cosas que no tocan y tienes, o sea, no te dejes enredar, realmente resuena que realmente sea personas de garantía y que están trabajando bien.
Total.
Eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, no todo lo que corre por internet es válido, ¿no? Hay que saber y buscar y tener confianza a la gente que en la que tú te pones en manos de ellos, ¿no? Que haya garantías. Pero a partir de ahí vamos a vibrar.
Qué lindo, sí. Qué bueno ver, estar hablando esto en la radio también.
Sí.
Realmente está buenísimo, porque eso hace poco di con una mamá de una adolescente como la que era yo, ¿no? Y la mamá me traía la misma preocupación. No sé cómo ayudar a mi hija, porque claro, ella no tenía herramientas. Entonces, claro, la posibilidad de la radio. Bueno, yo empecé hace poquito un podcast que se llama Espiritualidad en Tribu, donde empiezo a hablar de esto, ¿no? Como un espacio con la excusa de poder transmitir todo esto que yo he ido aprendiendo a través de este contacto con los espíritus. Y ahora lo estamos haciendo, ¿no?
Exacto,
o sea, en la radio es esto, es hablarlo y que pueda llegar.
Hasta en tu podcast tienes una palabra que es clave para hoy y que me encanta, que es tribu. Tribu. Hoy hablaremos de lo que es tribu, de lo que es comunidad. ¿No?
Ahí está, ya nos ha adelantado Rim.
No, pero es que vamos a hacer boca.
Vamos a estar un buen rato hablando. ¿No?
Para las personas que nos están escuchando, que vayan haciendo boca, que es la sinfén boca, ya de preparar-se per escoltar, perquè parlarem del significat de tribu, del que vol dir comunitat i del que vol dir societat. Perquè s'han de diferenciar els tres àmbits on ens movem. Com a persones, com a éssers humans, tenim com uns mons fabricats, no? I depèn de com et mous, doncs així respires. I com que respires bàsic, anem a respirar bé, no? Seria això. Bueno, m'hi he avançat, però...
Sí,
no, hi ha
bé.
Una altra cosa que li
està
voldria bé. Preguntar abans d'entrar a la tribu.
Doncs pues vinga, endavant.
Que és, com és que tenim tot aquest bagatge a Uruguai, a Terres, a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, al Maresme, no?
I aquesta ràdio.
Sí, aquesta ràdio. Sí. Bueno, Cataluña me gusta mucho porque me resuena, a veces lo hablamos con amigues de Uruguay, como este, que el enemigo común, que tenemos un enemigo común que es España, o sea, ¿no? Como ahora yo ya no pienso en esta... en estos términos de enemigo, pero sí, cuando vivía en Uruguay, estaba muy enojada, ¿no? Como por esto de este gran genocidio que fue la colonización de América. Uh-huh. Pero entonces creo que fue bonito poder haber como trascendido esta herida, de este dolor, darme uh-huh. cuenta de que la gente que vive ahora no tiene nada que ver con la gente que mató a mis ancestros. Uh-huh. Claro, o sea, y además esos que mataron a mis ancestros estaban obligados, ¿no? Estaban trabajando, o sea, ni siquiera eran uh-huh. libres tal vez, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como muy bonito poder sanar eso, dejar de... Algunos amigos míos se ríen de mí, porque me dicen, ¿quién iba a imaginar que vos, la indígena, ibas a terminar viviendo en España? Era como... Pero bueno, para mí fue como ponerme al servicio, o sea, darme cuenta que soy humana, ¿no? Más allá de Uruguay, España, Cataluña, soy humana viviendo mm-hmm. en este planeta... Mm-hmm. Y yo siempre tuve deseo por conocer este planeta. Y claro, ¿qué pasa? Desde Uruguay, por ejemplo, ir a Marruecos, a Asia, a África, es carísimo. Entonces, desde España, yo tengo más posibilidades de moverme a otros lugares uh-huh. del planeta que desde Uruguay sería muy difícil. Uh-huh. Siempre he sido muy nómada, siempre he viajado mucho, entonces... Fue como un momento de decir, bueno, quiero probar. Si bien he viajado mucho, lo más que he estado en un espacio es como... 10 meses uh-huh. o un año uh-huh. sin moverme. Y yo quería estar más tiempo, saber que era como vivir... Bueno, ahora estoy hace un año y medio. No, dos, tres. ¿Cuántos años hace?
Uno, no, dos, tres. Cuatro, diez. Eso está bueno.
Va a ser 4 años, ¿no? Va a ser bastante más. Va a
aquí
ser 4 años.
El cómo pasa el tiempo, ¿no?
No nos damos cuenta.
Lo calculo por la edad de mi hijo, además, terrible, pero...
Qué bueno.
Sí, es así.
¿No? Bueno, tienes que tener un referente.
Ahí sí, tú.
Sí, sí. Hace 4 años ahora que estoy aquí uh-huh. y, bueno, fue así. En realidad me enamoré del papá de mi hijo. Y él era de aquí, entonces, bueno, habíamos quedado... Primero viajamos por el mundo, después vamos un poquito a Uruguay y luego vamos un poquito a España, mm. a Cataluña. Mm. Y así sigue.
Aquí me salió también otra pregunta, ¿eh? Eres emigrante.
Sí.
¿Cómo se vive, cómo vives tú el ser emigrante, persona que además corre? Y un emigrante cuando llega a un sitio se tiene que habituar, tiene que conocer los espacios básicos, como es comprar el pan, etcétera, y también el entorno, la gente, las costumbres, ¿no? Para integrarte, porque si no, no te integras. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Una persona que se denomina nómada.
Sí. Bueno, al principio fue muy difícil, pero porque también coincidió con parir a mi hijo, que yo llegué aquí. O sea, había decidido que iba a venir antes, pero cuando llegué, llegué de 7 meses de embarazo, o sea, en el límite. O sea, llegué a parir. Entonces, claro, parto, o sea... Tener un bebé, todo lo que es el puerperio, sin familia, sin redes, fue muy difícil. Sin conocer a nadie, fue muy difícil. Pero yo vivía además en un velero en ese momento. Entonces tenía como el camping, ¿no? Como esta pequeña red de gente que vive en el velero. Sí. Habían varias familias. Entonces primero me conecté más con ellos, que eran casi todos extranjeros viviendo aquí. Y me costó más llegar como a los catalanes. Primero uh-huh. porque no hablo tanto la lengua. O sea, sí que la empecé a aprender desde que estoy aquí. Pero bueno, no es mi lengua.
Bueno, que avui no l'estem parlant perquè sigui més fluid.
Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, jo puc parlar, però puc parlar una mica perquè després no...
No trobes les paraules.
Sí.
Però l'accent està fantàstic, eh?
Ah, moltes gràcies.
Sí, ah, que sí?
Sí, 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 sí.
M'encanta.
Bueno, amb el meu fill... Parlo una mica de català, el seu pare parla català i jo practico, llegint els llibres.
Muy bien, muy bien.
Bueno, estàs en ello.
Però bueno, sí, fue así un poquito difícil y claro, después que tiene que ver un poco con lo que hablábamos, lo que vamos a hablar hoy, yo creo que hay una diferencia cultural que sobre todo al principio me pasaba como sentir una distancia con claro, yo viví en muchos lugares pero de América Latina. No es lo mismo Europa. No es lo mismo Cataluña, que tal vez está un poco más cerca de Francia, ¿no? Como que hay unos hábitos de la gente, de cómo comunicarse, sobre todo lo de las casas. O sea, en Uruguay es muy común, todo el mundo viene a casa, y la vecina, y si me falta la yerba, no pasa nada, le toco el timbre a la vecina, viene la vecina, me da la comida. Entonces, por ejemplo, como que tal vez nunca se pasó mucha hambre, pero porque todo hay una filosofía que es como que si tú lo tienes, es mío. Es como el mate. O sea, por el mate no se dice gracias porque el mate ya es tuyo. Entonces, solo lo estoy teniendo yo, pero no significa que sea mío, sino que es un bien común. Entonces esto al principio me costó un poco y sentía como cierta distancia con los catalanes, también al hablar español, esta idea de como si viniera de España y yo no quiero hablar español, o sea, mi lengua tampoco es esta, pero es que me la han robado, entonces no, ya no se habla en Uruguay, ya no hay una lengua uh-huh. indígena. Uh-huh. Entonces, wow. bueno, sí.
Bueno, has fet el procés d'un emigrant
sí.
d'integrar-se, que és aquest. I el resultat?
El resultat és que ara, bueno, en les personas catalanas como que me reciben. Eso es muy bonito, ¿no? Como cuando entran en confianza y te conocen, no sé, son como familia, ¿no? Como que te apoyan, los dueños de mi casa, por ejemplo. Y ahora tengo un montón de amigas. Entonces ahora siento que tengo una red aquí, que es una red que me gusta mucho. Y ahora me siento muy cómoda aquí. Ahora del otro lado, de Uruguay, no están como, bueno, ¿cuándo vas a venir? Sí, yo que sé, ciertos hábitos de organizarse. Me doy cuenta que siempre he sido muy organizada y que tal vez esto en Uruguay no es tan común. La puntualidad, por ejemplo. Siempre he sido muy puntual y esto en Uruguay era como, no, no se puede ser puntual. Siempre hay que llegar tarde. Entonces, esas cosas me siento más cómoda con las formas de trabajar, uh-huh. eso me siento cómoda.
Has conectado.
Sí.
Vamos a escoltar una altra música que has triat, vale. Les músiques les has triat tu. La presentes?
¿Yo?
Sí.
Vale. Es una música, se llama Respiro, de Luis Torres, que es, ahora es una amiga, pero sí es alguien que me gusta mucho, desde Argentina. Ajá. Uh-huh. Así que bueno.
Pues res, anem a escoltar-la.
Vale.
Thank you.
Bueno, i amb aquesta cançó avui ens obrim a un tema que a mi personalment em toca la sensibilitat, no? Em toca perquè, bueno, en aquest món que visquem, en aquesta individualitat, no?, separada, que a molts de nosaltres ens provoca, pues, bueno, aquest dolor, aquest sofriment, no? Perquè quan un va des d'un sol creient que tot el que li passa és ell sol i que ha de tirar ell sol, no? Uau, quin pes. I jo he trobat l'amor més increïble i la llum aquesta que compartim amb el que és la comunitat, no? I avui amb aquest desig i amb la Jade i la Rim, no? Pues anem a parlar de què és la paraula comunitat, no? Comencem a obrir aquest tema perquè sento que moltes persones que desconeixin i que ens puguin escoltar, doncs, bueno, llancem aquesta llavor del significat, no? Així que, bueno, Jade, què nos dices? Vamos a empezar por ti, que eres la invitada y además nos estás, bueno, a mí me estás enamorando con toda la belleza que me traes. Madre de Dios, así que, bueno, lánzate.
¿Qué? Bueno, para mí la comunidad es como una forma de vínculo entre las personas, de cultura, en la cual este vínculo es como circular, es decir, como ahora nosotras. Estamos sentadas en la misma mesa y todas juntas y no hay como una diferencia de poder, ¿no? Sino que todas somos porque estamos aquí.
No hay jerarquía.
Exacto.
Total.
Sí, sí, es total como la fuerza de ese círculo. Y claro, yo cuando tú me preguntabas esto, pensaba en este viaje que he hecho, de que diferentes culturas lo entienden de diferentes formas. Por ejemplo, en Sudáfrica se le dice Ubuntu, ¿no? Como yo soy porque nosotros somos. Uh-huh. Los mayas tienen un saludo muy fundamental que se llama Inla Akech Alanken y significa yo soy porque tú eres. Es más o menos lo mismo en realidad. Y claro, a mí en realidad me pasó de que yo no, tal vez no me daba cuenta de esto, era una cosa muy natural, ¿no? De siempre sentirme conectada con los árboles, con las plantas, con las otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien era excluido de un lugar, yo sentía el dolor y yo decía, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué siento tanta tristeza, tanta rabia? Este insulto o esta exclusión no la viví yo, pero la siento mía, ¿no? Entonces, ahí fue empezar a darme cuenta de que, bueno, de este sentido de la comunidad, ¿no? Que ahora vos hablabas de la sociedad, Pepi, y yo pensaba, claro, como si en la sociedad hay una separación, o sea, hay una diferencia de poder, como que de un lado está el individuo y del otro lado está la sociedad. Y la sociedad tiene más poder porque es anterior, porque es más grande, porque lo que sea.
Porque tiene unas normas.
Que ahí tienes que cumplir. Unas normas que ya nos rigen y que nos separan. Entonces.
Sí. Uh-huh. En la comunidad es diferente, ¿no? O sea, tal vez hay otras normas, pero son normas
orgánicas.
Sí. Como es más, capaz que las normas tienen que ver con cuidar este círculo, ¿no? Como que nadie se... Por ejemplo, ¿no? Me estoy acordando ahora de un relato antropológico de un antropólogo que en una de estas comunidades lleva... como que caza una presa grande, como si fuera un venado, ¿no? Uh-huh. Y él dona este venado para un asado, ¿no? Una barbacoa. Y el resto de la gente le empiezan a decir, esta carne está horrible, pero qué feo, ¿no? Como, y el tipo piensa, wow, o sea, yo que estoy haciendo este regalo tan hermoso, y esta gente me está criticando el regalo. Pero claro, en realidad las normas de este lugar comunitario es que si tú haces un regalo tan grande, en realidad hay algo como de poder en el cual tú estás mostrando que puedes regalar esto tan importante. Entonces tú te estás poniendo
por encima
del resto. Por eso el resto, como comunidad, tiene como que disminuir tu regalo para que tú no te creas que sos más que el resto, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Wow.
Bueno, aquí si lo llevásemos a la parte más de viaje interior, diríamos que es el ego, ¿no?
Sí.
El que está actuando es desde el ego que yo regalo, no desde el compartir. Y claro, espero el agradecimiento, además.
Sí.
Ahí está. Total.
Espero el reconocimiento por aquel regalo que yo he hecho.
Mm-hmm. ¿No? Sí, sí. Sería, eso sí. Sería desde un lugar que
aplicado
ya te
desde
separa.
Aquí, desde hoy, desde donde estamos viviendo la cómo interpretamos, ¿no? Sería esa parte, ¿no?
Sí, sí, total. Y entonces, claro, a mí me pasa como que desde niña, por ejemplo, con los animales o con la tierra, nunca hubo una separación. También hay en la sociedad o en nuestra cultura occidental hay una diferencia de poder por el cual las personas tenemos más poder que la naturaleza, ¿no? Como la cultura está por arriba de la naturaleza. Y esto, o sea, en mi caso no pasó. Yo creo que tiene que ver con tal vez esta parte indígena, ¿no? Que viene, que en realidad es muy simple, o sea, esto en la cotidianeidad es solamente yo con mi abuela mirando el árbol y diciendo, mira qué bonito el árbol, mira los pájaros. Y es solamente eso, como esta contemplación.
Sin juicio.
Sin juicio, juicio de eso que está fuera de ti, pero mira qué bonito cuando lo siento adentro, ¿no? Mira qué bonito esta brisa de este árbol, este sol, este pájaro. Entonces, de alguna manera siempre lo sentí como adentro mío, como parte de mí, y luego tuve como que aprender estas categorías que usamos para comunicarnos, en las cuales, bueno, una es la de comunidad, y yo, por eso mi trabajo, hablo mucho de inclusivo, porque es como, bueno, como en esta sociedad, en realidad estamos todo el tiempo separándonos, las mujeres de los hombres. Bueno, el niño del adulto, el individuo de la sociedad, la naturaleza, la cultura, así, como si nuestro cerebro y todas las categorías que hemos creado como palabras para poder comunicarnos han sido creadas desde esta separación y alimentando como esta separación. Y luego las políticas, el Estado, o sea, todo va como a darle fuerza a esta separación. Entonces, claro, yo fui como después aprendiendo estas otras palabras o formas como poder expresar lo contrario, o sea, ¿no? Como poder expresar en realidad que yo quiero que estemos juntos todos. Y para mí es muy simple, es como nos amamos, o sea, el amor es lo más importante, estar todos juntos aquí, da igual sos mujer o hombre, ¿no? Somos todos humanos, nos queremos, estamos juntos. ¿Alguien rompe el límite, rompe los acuerdos? Bueno, sí, puede haber sanciones para eso, pero hay como una cosa más fuerte que nos une y para mí es el amor, ¿no? Entonces el amor es lo que está ahí y une y bueno, esto es muy romántico en realidad, claro. Cuando vamos a las palabras y a las categorías existen otras.
Lo que pasa es que aquí sí. La palabra romántico que has hecho servir tendría que también estar entre comillas, ¿no? Porque tiene connotaciones la palabra romántico en concreto, ¿no?
Bueno, es que puede tener muchos aspectos.
Sí, sí, pero que cuando tú dices romántico, normalmente te vas a lo aprendido, al recuerdo que tú tienes o al aprendizaje que has hecho de esta palabra. Y la palabra dentro de la sociedad, la palabra romántico, no entra dentro de la historia de comunidad, ¿no? Porque tiene otras connotaciones.
Total.
¿Qué sería para ti romántico, Rim? Me vengo la pregunta.
No, a ver, yo me he ido... en estos momentos estoy transitando esta palabra, pero me he ido pues al amor romántico, ¿no? Aquel que tienes de pequeña, la ilusión de la pareja, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes?
Claro, y en canvi, quan l'he escoltada, a mi m'ha vingut en el romanticisme global que existeix, i a més ara, per cert, que ve la primavera, no? Amb la ciclicitat de que t'enamores. Uh-huh. I ve el romanticisme de tot, ja sigui d'un vincle amorós, ja sigui d'un projecte, ja sigui d'una feina, no? Que quan inicies ja aquest moment romàntic, no? I després d'aquest moment romàntic que tu hi poses allà, pot haver-hi pues, bueno, aquelles parts que no han pogut veure, que han anat pues, baixant i veient la realitat, que ja el romanticisme comença a agafar una altra fase, no? Uh-huh. Un altre desplegament, uh-huh. Que ja és, bueno, comença el camí.
Sí.
El camí. D'anar, pues, com bé dius, si som comunitat, d'estar, de ser-hi, no? Uh-huh. D'entendre que la comunitat, per mi, forma part d'aquesta escolta de que és algo que està viu. No és algo perpetuat, no és, per mi, la comunitat no és, és d'aquesta forma i ja està, perquè llavors sento que estaríem una altra vegada en aquesta forma separada, no? I jo sento que la comunitat és algo que es va transformant constantment a medida que, pues, si en aquell moment grups de persones o el món sencer, o que el món sencer es converteix en una comunitat, doncs es transforma, entendre que, com acompanyar aquest aquesta transformació, no? O sigui, quan hi ha aquest romanticisme, abans de matar aquest romanticisme, és com puc fer ara, no? Amb amor, perquè l'amor és el que més perpetua, i és aquest amor que realment sento que... quants de nosaltres hem pogut sentir aquest amor, no? Mm-hmm. Que és aquest amor que des que naixem l'anhelem, el busquem, mm-hmm. no? El busquem fora, a més o més, per cert.
Sí, per cert, per cert.
Pues és la invitació. Per què? Perquè continuem amb aquesta separació de l'individu, no? Però sento que la connexió més real de l'amor és en comunitat. Quan pots escoltar l'altre és quan més t'escoltes a tu.
Esteu dient una sèrie de coses que sí. Són bàsiques en una comunitat, que és l'escolta, l'escolta dels altres, i després l'altra bàsica, que és el respecte.
Totalment. Vull dir, i la humilitat, que no falti.
I la humilitat, clar, sí. Vull dir, que hi ha tres actituds sí. que són bàsiques en una comunitat.
Sí, em venia ara també, no?, amb això del respecte a la humilitat i a l'acompanyar, a l'estar a la comunitat, una cosa que ens costa molt avui, no?, parlant del judici, com ella comentava, és, no?, en una comunitat, ara imagina't que dins d'una comunitat hi ha algú que vaig a ser bèstia, que mata. La comunitat real, per amor, es queda amb el que mata. No el jutja i el separa. I això avui en dia, no. Avui en dia això no es fa.
El que passa és que una comunitat que accepta a la persona que mata, també accepta a les persones que es queden sense aquella persona que ha matat, eh?
Tots.
Vull dir que però és això com, és un...
Com acompanyar això? Com ser-hi? Sí, està, per amor. És que és un amor que dic jo que és inevitable, de lo gran que és, no?
I has dit una altra cosa que és superinteressant, que és el busquem fora. El busquem fora. Aleshores, aquest aprenentatge de trobar el teu amor dintre de tu, aquest és un gran viatge. Aquest és un gran viatge que estem dispersos, eh?
Que no deixa de començar amb l'altre. Mira tu, no?
Clar, perquè estàs en la comunitat i tens
quina,
un mirall.
Quina pluralitat més, clar. No? Diversa és en dins, però amb l'altre. No però, en dins tu sol, tampoc,
no,
eh?
No, però fixa-t'hi les frases que tu has dit del que és, no? Jo sóc en l'altre. Sí. I una cosa és ser en l'altre i una cosa és buscar en l'altre.
Clar. Sí.
Aquesta seria el matís, no?, de diferència.
Sí, important matís, nombrar-lo, totalment d'acord.
Vull dir, jo sóc perquè està l'altre i em reflexa, sí. I l'altre és perquè estic jo i reflexo, i una altra cosa és buscar-lo com a suport. Una cosa és la seva presència, que em fa presència a mi, i una altra cosa és necessitat, no?, de l'altre. Sí. I això són matisos que ens porten a poder viatjar i trobar el nostre espai amorós, no? El nostre espai de que... Clar, és que tenim cultures que ens pesen moltíssim, no? Com és l'estimar fora, no? Sempre estimar fora. I està mal vist, no? Es pot confondre amb l'ego, amb l'egoisme, no? Allò, quan t'estimes tu, no? I l'egoisme justament és l'inrevés, no? És quan estimes molt a l'altre i tu et deixes de banda, no? No et deixes cuidar.
Pues sí. Jade, una pregunta. Si no recordo malament, em vas comentar que allà a Uruguai vas crear una comunitat?
Sí, bueno, fue...
¿Com va anar això?
Sí, ahora reflexionaba mucho escuchándolas. Sí, o sea, básicamente en un momento fue más que nada por la tierra. O sea, ¿no? Estaba, o sea, con el papá de mi hijo, era como un momento dijimos... Veníamos viajando mucho tiempo y pensábamos como cómo hacer para que nuestro paso por la tierra tenga algo de sentido para ella, ¿no? O sea, porque podríamos pensar, ¿no? Está todo lleno de basura, se está todo quemando, ¿no? Como está este pensamiento que es real, pero es como, bueno, no voy a ir a ese pensamiento, voy a ir a lo que yo, en mi propia capacidad de ser y de estar, puedo hacer. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno... Ah, entonces lo que dijimos fue vamos a crear una casa de manera respetuosa, una casa de tierra con los materiales que existen en el terreno y vamos a promover que las personas, o sea, aprendan de alguna manera a generar este vínculo con la tierra de respeto. Entonces, claro, el proyecto que teníamos era que sean muchas casas, en la cual tú tienes tu casa, yo tengo la mía, Rim tiene la suya, en un terreno grande, con una casa colectiva y ta, ta, ta. Pero, claro, éramos muy jóvenes y eso era muy grande. Algún momento va a suceder, pero por ahora fue, bueno, hagamos una casa. Que además no tenemos idea cómo construir una casa, seguro nos vamos a equivocar. Construyamos una casa y que esta casa sea la forma de que llegue gente, ¿no? Entonces empezamos como a promover que viniera gente que estuviera viajando como nosotros, tipo nómadas, que quisieran aprender cómo a vivir de esta forma comunitaria, en contacto con la tierra, en contacto con los otros. Entonces es como un proyecto pequeño, en el sentido de que en realidad era solamente la casa, pero teníamos este tipo de conversaciones siempre, ¿no? Porque claro, hay alguien que siente, no sé, un conflicto, ¿no? Un conflicto común, miles. Pero entonces, claro, en este conflicto estaba esto de base, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, yo siento que estoy dando mucho, pero no sé, me valora. Entonces, claro, o sea, todos estos conflictos, desde el más simple, desde cuánta agua usás o cómo hacemos las tareas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no queríamos decir, tienes que trabajar como voluntaria de 10 a 2 de la tarde. No queríamos poner horarios, era como... Preferimos que sea una cosa respetuosa y un acuerdo orgánico en el cual tú te organizas como tú quieres, si quieres lo hablamos, pero yo no quiero estar como el jefe controlándote a ti. Entonces, claro, esto generaba a muchos europeos como cierta incomodidad de no, yo necesito tener horas y tareas y esto. Y era como, bueno, o sea, lo podemos hablar si tú quieres tener horas. Créate tú tus horas y trabaja con las horas que tú quieras trabajar. Pero yo no voy a controlarte las horas porque no quiero crear esto, ¿no? Entonces, así empezaron a venir muchas, como diferentes conflictos que tenían que ver todo, como al final era desde este lugar, ¿no? O sea, como no, esto, somos un grupo, acá no hay, o sea, nosotros creamos esta casa, pero no somos los dueños de esta casa.
Qué bonito.
¿No? O sea, esta es una casa...
Sí, es maco, però fixa-t'hi les dificultats que hi ha per crear aquesta dinàmica, perquè tenim el pes de l'altra manera de funcionar.
Les memòries.
Les memòries.
Les memòries que hi són
pesen molt i et fan sentir malament, perquè vosaltres li anàveu dient segurament aquestes reflexions a aquestes persones i no entraven. I no entraven perquè no podien, saps? Vull dir, perquè, clar, els seus esquemes estaven en l'altra banda. I aleshores hi havia la dificultat de que estiguéssiu en la mateixa línia.
Sí, conceptual.
Conceptual, evidentment.
Sí, però si ens ho fan de petits. Jo no fa molt, fa uns anys, me vaig donar compte d'una cosa molt simple amb la meva filla, però perquè jo també ho portava com a memòria. I és que no ens permeten ni conèixer quin és el nostre ritme orgànic de tenir gana i menjar. O sigui, els metges et diuen a quina hora i cada quantes hores ha de menjar la criatura.
A més,
deixar que la criatura pugui saber el que és el menjar, la gana real. Els obliguem a menjar i els hi marquem uns horaris ja des de petits, separats totalment de lo que és la naturalesa de la terra, no?
I més, del que és ell.
Total.
Perquè cadascú té els seus ritmes i marquem uns ritmes i fiquem dins un calaixet tot el que és la manera de funcionar.
Com deia, a mi això em va passar. Doncs perquè vaig conèixer una dona que l'anombraré Susana, molt maca, que ella va passar amb un càncer de leucèmia que es va autocurar d'aquests miracles, no? I ara pues, ella té una consulta dietista i acompanya a través del menjar, i jo estava amb ella amb els seus fills i jo estaven jugant i jo li deia, escolta, que han de dinar, i ella em mirava, per què han de dinar? Perquè és l'hora, jo li deia, i això fa uns anys, ja no estic parlant pas, i ella em deia, però tu veus que la teva filla vulgui menjar? Tu veus que tu dius, estan jugando, dijimos que el moment del joc sigui quan tinguin gana i ja ho diran. Sabeu l'esforç que vaig tenir que fer de quedar-me allà patint, perquè vaig estar patint. És molt heavy. Que la meva filla no estava dinant l'hora que li tocava? Mare de Déu, senyor. I això és una esclavitud mental d'aquesta individualitat que dic jo, que no ens adonem, que uau, quina duresa. Uh-huh. I llavors, uh-huh, hòstia, la invitació de quan nombrem això de la comunitat, d'aquestes noves formes, no?, de deixar la llibertat de l'ésser humà, no? Uh-huh. Uh-huh. La llibertat de deixar que un, quan neixi, neixi amb les seves qualitats, les seves sensibilitats, no? Hòstia, tu, per favor, aquí ho crido.
Aquí anem tancant ja, sí, perquè ens queden poquets, bueno, minuts que aquí de programa, però... aquí ens acomiadem, però aquí el que sí que deixem clar, que hi ha un camí molt gran i molt ample per caminar els humans, i aquí és allò de vamos a ello, i amb llum, com el, comencem el, la secció de Mujomu, sí, posem tot aquest input i aquests coneixements que cada vegada en sabem més perquè els humans puguem viure més bé.
Sí, sí, sí.
Com a persones i com a persones de reflexe de l'altre.
Mm-hmm.
Moltes gràcies. Tanquem ja.
Gràcies.
Ha sigut un plaer.
Ha passat molt ràpid.
Ha sigut un plaer, Jade.
Sí, igualment.
Vindré, bueno, més, seguirem, sí, perquè sí, és un tema que hem obert avui, però dona de si podem continuar, sí, per aquesta via. Aquí tanquem ja amb el cant de lluita de les dones, de roba estesa, que és el cant amb el que cantem. Tanquem dones, perquè les dones estem encara ahir, per un món millor, de posar-nos les piles. Fins la setmana que ve amb una altra... La setmana que ve ens toca amb ulls de dona.
En acte de protesta som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Coincideixen les mirades fixades en l'horitzó. Potser avui farem victòria, potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. Just about you. You got the lock, I got the key. Spell you got me under. I see fireworks when we touch down. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. You got the lock.
About you, girl, you.
Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que l'acord entre PSOE i Junts per la delegació a Catalunya de diversitat